Y con esta sintonía damos paso a la sección de EKI Center, en la que como cada martes hablaremos con Adrián Celaya acerca de asuntos de actualidad económica y a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Egunon, Adrián.
Egunon, Leiden.
Egunon. Bueno, y vienes a hablarnos un poco, traes varios temas a comentar. Vamos a empezar hablando un poco acerca de Estados Unidos, de la guerra comercial contra China.
Sí, Estados Unidos ha puesto en marcha, digamos, varias medidas de defensa contra productos chinos en distintos ámbitos que establecen, bueno, pues medidas muy duras, ¿no? Aranceles hasta del 100% en determinados productos, etcétera. Bueno, son medidas que podemos analizar desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista estrictamente comercial, de guerra comercial, o desde el punto de vista geopolítico, porque los dos temas lamentablemente se han interrelacionado últimamente. Uh-huh. Bueno, recordemos que la guerra comercial entre Estados Unidos y China, pues bueno, se disparó en su momento con la llegada de Trump al poder, ¿no? Y con una perspectiva que tenía un fondo bastante lógico, ¿no? En el sentido de que todo el proceso de globalización de los últimos 30, 40 años ha sido extraordinariamente rentable para las grandes multinacionales europeas y americanas, occidentales, pero para nuestros países ha sido un desastre, para Europa y Estados Unidos. Nos ha introducido en un proceso de desindustrialización tremendamente dañino a largo plazo, ¿no? Bueno, entonces tiene una lógica que frente a esa dinámica pues empecemos a reaccionar de alguna forma, ¿no? Claro, esto que proceso con el que empezó de alguna forma Trump frente a China y frente a Alemania, fundamentalmente, pues claro, ya era ideológicamente bastante importante, o si se quiere, desde el punto de vista de la teoría económica, en el sentido de que ya se estaba derribando uno de los pilares fundamentales de la globalización, que se suponía que se basaba en que cada uno se especialice en hacer lo que sabe hacer mejor y sin poner límites a esa especialización. Entonces, si China hace mejor lo que sea, pues que lo haga y punto, ¿no? Claro, los pilares de la globalización en el ámbito financiero ya se pusieron en cuestión en la crisis financiera del 2008 y a partir de la llegada de Trump al poder se empiezan a poner en cuestión los pilares de la globalización comercial, no, ya económica en general. Bueno, pero ahora tenemos un salto adelante en distintos productos inventados ahora por el gobierno de Biden, pero claro, en un contexto extraño, porque en este momento ya no se sabe muy bien en qué medida las razones son económicas o son geopolíticas, ¿no? A partir del estallido del conflicto en Ucrania, al comienzo, en febrero del 2022, ya es varios meses de sanciones contra Rusia, etcétera, a fines de ese año ya se empezó a, digamos, a visualizar, por un lado, un esfuerzo constante de Occidente, presiones constantes de Occidente para modificar el posicionamiento geopolítico de China, esa alianza tácita entre China y Rusia, y también se empezó a amenazar a China con presiones de tipo económico. Entonces, a partir de ese momento, se han mezclado las amenazas y ahora ya pues vemos también decisiones concretas con un pretexto o con otro para hacer frente a productos chinos en los cuales, ya digo, no se sabe muy bien cuándo estamos hablando de una medida para proteger a la industria occidental o cuándo el objetivo es, sin más, hacer daño a China para ver si conseguimos desmarcarla de esa alianza con Rusia, ¿no? Esto es algo curioso también en Europa. Ha venido pasando algo parecido y hacía años que el discurso tradicional de defensa del libre comercio a toda costa, en el cual habían sido líderes Europa y Estados Unidos, de pronto se meten en el cajón y de alguna forma trasladando que ese discurso que normalmente lo han defendido los países fuertes para facilitar la venta de sus productos y servicios y en el mundo y frente a vez más débiles y tienen que meterse su ideología tradicional, meterla en el cajón y empezar a utilizar otro tipo de argumentos, ¿no? Para defender la adopción de medidas frente al libre comercio, ¿no? ¿Por qué? Pues porque de hecho pues Europa, China está haciendo mejor y más barato cada vez más productos, cada vez con mayor nivel tecnológico, etc. En Europa también ha sucedido algo parecido, se han empezado a mezclar las razones económicas y las razones geopolíticas. Esto lo vimos muy claro en la visita de Xi Jinping a Europa la semana pasada, donde se organizaron una reunión, algunos dicen que una encerrona, pero bueno, una reunión con Xi Jinping en París, en la que estaban Emmanuel Macron, el presidente de Francia, y Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea. Y entonces hablaron de dos cosas. Primero, el posicionamiento geopolítico. ¿Leire, hay algún problema?
Sí, ahora te vuelvo a escuchar.
Ah, ha habido un problema. Bueno, decía que, por supuesto, se hablaron de todos los dos temas, dejando muy claro que el posicionamiento geopolítico de China iba a condicionar la mayor o menor dureza de Europa en el ámbito comercial. Una reunión a la que, por cierto, una encerrona, si se quiere, a la que, por cierto, se negó a ir Scholz, ¿no? Porque sí. Alemania tiene una posición mucho más prudente o mucho más difícil en ese contexto y tiene mucho más claro que tiene riesgos enormes en esas políticas, digamos, de restricción comercial con respecto a China, ¿no? El contexto es complicado y los dos bloques se pueden hacer daño mutuamente. Claro, el desarrollo de China ha tenido tradicionalmente una alta dependencia de las exportaciones, como lo ha tenido también el de Alemania últimamente, ¿no? Pero ellos esto lo han sabido desde siempre y llevan mucho tiempo de forma progresiva compensando ese efecto, ese impacto de las exportaciones sobre la producción con un incremento constante del consumo interno. Pero, pero claro, esto requiere su tiempo, ¿no? Y evidentemente en estas políticas tan agresivas que están ahora manteniendo Europa y Estados Unidos le hacen daño, le están haciendo daño a China y le pueden hacer evidentemente mucho daño. Como también a la inversa, ¿no? Hay que tener en cuenta que China es el segundo socio comercial de Estados Unidos, de la Unión Europea. La Unión Europea es el primer socio comercial para China y China es el segundo socio comercial después de Estados Unidos para la Unión Europea, con lo cual una guerra comercial con China nos haría a Europa también un daño impresionante. Pero no hay que sacar muchas conclusiones en el sentido de que, bueno, como nos haría tanto daño una guerra comercial con China, pues no vamos a entrar ahí, ¿no? Porque no tenemos más que ver lo que ha pasado con Alemania, ¿no? Es decir, que a pesar del daño que la guerra, vamos a decir, comercial o económica contra Rusia le ha hecho a la propia industria y a la economía de Alemania, y le está haciendo, pues el gobierno alemán no ha dudado en plegarse, digamos, a las instrucciones que ha recibido en este sentido y ha adoptado medidas absolutamente suicidas para su economía, pero priorizando los objetivos geopolíticos. Y no hay que descartar que la clase política occidental esté lo suficientemente enloquecida o en una situación de pánico geopolítico de tal nivel que le lleve efectivamente a dar pasos como vemos que los está dando Estados Unidos de forma muy clara, ¿no? Dentro de esa guerra comercial con el objetivo de conseguir a toda costa que China modifique su posicionamiento geopolítico.
Pues bueno, pues con esto vamos a pasar al siguiente tema, que es acerca del ministro de Defensa en Rusia.
Sí, con el nuevo gobierno, del nuevo mandato de Vladimir Putin, pues se han producido algunos cambios en el gobierno y uno de ellos ha sido el ministro de Defensa. Era un cambio en cierta forma previsto, pues porque Shoigu, el ministro de Defensa, no era muy popular dentro del ejército, dentro de los cuadros políticos, dentro de la población tampoco, ¿no? Por distintas razones, ¿no? Pero había muchas especulaciones sobre quién podía sustituirle, pero la sorpresa ha sido que quien le ha sustituido no cuadra con las especulaciones que existían, que todas apuntaban a distintas opciones de personas con carrera militar. Y sin embargo, el que le ha sustituido pues ha sido un economista, ¿no? Benichov, ¿no? Un economista de primer nivel en las políticas económicas de Rusia, pero un economista. Sí, bueno, decía que Belousov es un economista y se está hablando mucho de qué es lo que esto implica. Bueno, por un lado, es habitual que los ministros de defensa no sean militares también en otros países, pero en el caso de Rusia esto tiene una relevancia especial. Primero, la gestión económica tiene una importancia que la tiene, por ejemplo, en Estados Unidos, porque en Estados Unidos la industria armamentística es fundamentalmente privada, mientras que en Rusia, como en China, es fundamentalmente pública. Esto le da un carácter totalmente distinto a ese complejo militar-industrial, etcétera, ¿no? Pero también hace mucho más importante la gestión económica del conjunto y de la relación entre el ejército y la industria armamentística, ¿no? Por otro lado, el perfil de Belousov es el de un economista estratégico, es decir, de perspectiva estratégica, ¿no? Y esto se está relacionando con el que probablemente en Rusia están pensando en una guerra prolongada, en una guerra de largo plazo, ¿no? Pues, por un lado, el presupuesto militar, pues en la situación actual se ha incrementado sustancialmente. Por otro lado, están pensando en una perspectiva de medio largo plazo, y entonces los aspectos estratégicos de la gestión conjunta, tanto del ámbito militar como del ámbito de la producción militar, pues tienen una importancia sustancialmente mayor. Esto cambio no indica que vaya a haber cambios en el ámbito estrictamente militar, porque ahí, como jefe del Estado Mayor, se mantiene Gerasimov, el autor de la que se llamó la doctrina Gerasimov, pero sí en el ámbito fundamentalmente que comentamos, de la perspectiva estratégica de la gestión económica y de la interrelación entre lo que es el ejército y la producción de armamento.
Pues bueno, pues con esto vamos a pasar al siguiente tema, que es acerca de cómo educar para ser empresarios.
Bueno, sí, estoy aprovechando un titular del grupo docente de estos días, en el que, bueno, se utiliza esa expresión en un artículo y se viene a decir que tenemos que educar a nuestros hijos para ser empresarios. Y entonces, bueno, es un tema del que hemos hablado otras veces en este programa, para resaltar que esto es una absoluta barbaridad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, bueno, de una forma muy muy alegre, pues se habla a veces en términos políticos, a veces en el ámbito educativo, de que, bueno, que necesitamos muchos emprendedores, hay que fomentar el espíritu empresarial y tal. Pero luego esto tiene las consecuencias que tiene, que es que se lanzan a muchos jóvenes en una dirección en la que no había que lanzarles, ¿no? Porque en la práctica, pues de cada 100 que se apuestan por dedicar años de esfuerzo a ese tipo de proyectos, pues uno consigue lo que tenía en la cabeza, que era convertirse en empresario, ¿no? Pues aproximadamente 4 o 5 terminan como autónomos, desarrollando proyectos difícilmente como autónomos, y el resto pues acaban de asalariados en otras empresas, porque es que esa es la configuración de nuestra sociedad. Es decir, nuestra estructura económica se basa en aproximadamente un 90% de asalariados, como consecuencia de la creciente concentración empresarial, un 3% aproximadamente de empresarios y un 7% aproximadamente de autónomos. Y además, de forma creciente, es decir, a medida que y nosotros mismos y los empresarios están impulsando que las empresas tengan mayor dimensión para que sean más eficientes. ¿Esto qué significa? Pues que cada vez hay menos empresarios y menos autónomos y cada vez más asalariados. Entonces, hay que preparar a los jóvenes de una forma realista para lo que es la sociedad, y no lanzarles obsesivamente a unos objetivos que realmente son muy difíciles y son cada vez más difíciles. Por ejemplo, en el ámbito industrial ya es casi imposible crear una empresa industrial partiendo de cero, algo que hace últimas décadas, pues bueno, sucedía con cierta frecuencia, partiendo de un taller que iba evolucionando y iba poco a poco creciendo. Las empresas son cada vez mayores, es cada vez más difícil abordar nuevos proyectos, son las propias empresas las que generan nuevas actividades. Es decir, eso, ese concepto de educar a nuestros hijos para ser empresarios, en principio, como se está planteando en ese artículo del grupo docente, es una auténtica barbaridad y parte de esa ilusión, que una ilusión absolutamente falsa, que una y otra vez lanzan muchas veces también nuestra clase política, de que para que las cosas vayan bien necesitamos pues muchos empresarios, cuantos más empresarios mejor, etcétera. Pero luego resulta que eso es absolutamente contradictorio con ese objetivo estratégico de ir incrementando la dimensión de las empresas, que supone menos empresarios. Pero bueno, esto es algo matemáticamente evidente, pero que como lo que es evidente muchas veces choca con lo que es mediático, pues no hay más remedio que repetirlo yo, ¿no?, una y otra vez.
Y bueno, y con esto vamos a pasar al siguiente tema, que es acerca de Sabadell y BBVA.
Sí, hablamos la semana pasada de este tema, de que bueno, había habido un rechazo de la primera oferta pues por parte del Consejo de Administración del Sabadell, un rechazo de la primera oferta del BBVA, y ahora vemos que el BBVA ha lanzado una OPA hostil. En vez de hacer una nueva oferta al Consejo de Administración del Sabadell, ha lanzado una OPA hostil. Una OPA hostil es una OPA en la que, a pesar, es una oferta de adquisición de acciones, de compra de acciones, que se lanza a pesar de la oposición del Consejo de Administración de la empresa que se quiere comprar. Entonces se lanza una oferta no al Consejo, sino a los accionistas. Mira, el Consejo no está de acuerdo, pero yo te propongo que me vendas tus acciones, ¿no? Bien, vamos a ver qué sucede, porque esto ya está teniendo muchos derivados de tipo político. Se ha mezclado este tema con las elecciones catalanas. Ha habido de pronto una gran oposición política, incluso el gobierno central, que inicialmente parecía favorable a la operación, de pronto apareció contrario, y esta cambio se relacionó precisamente con las elecciones catalanas. Vamos a ver si ahora esto se modifica, aunque el que se haya realizado no otra oferta de compra mejorada, sino una oferta de compra hostil, pues crea un clima que hace difícil que los políticos se posicionen favorablemente, al menos en una primera fase, ¿no? Bueno, se está hablando mucho de que si esto va a salir bien o va a salir mal, que es difícil que una OPA hostil salga adelante en contra del Consejo de Administración, pero aquí tenemos que tener en cuenta un factor que no se está valorando y que es tremendamente importante, ¿no?, que es que comentamos en el programa anterior, que es el de los grandes fondos de inversión. Esos grandes fondos de inversión como BlackRock y Vanguard, que están en prácticamente todas las multinacionales, y que están en el accionariado del BBVA y que están en el accionariado del Sabadell. Entonces, esto puede ser un camino, una vía para facilitar este tipo de movimiento, este tipo de operaciones, aún en contra de la voluntad del Consejo de Administración. Vamos a ver cómo se mueve todo esto, porque ya digo, los movimientos no solo económicos, sino también políticos alrededor de este tema están siendo continuos, ¿no? Se está hablando también, ya lo comentamos la otra vez, del problema de concentración bancaria que se puede producir especialmente en Cataluña, ¿no? Si ya la concentración en general en España es muy alta, y esto significa peores condiciones para los clientes, pues claro, en Cataluña con esta operación se volvería ya una concentración todavía mayor, ¿no? Y bueno, vamos a ver en los próximos días y semanas qué sucede con esta operación.
Eso es, estaremos atentos a ver qué pasa con esto. Y vamos a pasar a un último tema que nos traes, y es que Belarra apuesta por la banca pública.
Sí, precisamente en este contexto, pues Ione Belarra, pues ha hecho unas declaraciones haciendo referencia al interés de la banca pública, ¿no? De que se realizase una mayor apuesta por la banca pública, etcétera. Bueno, ha sido muy criticado, diciendo que disparate y tal. Bueno, esto se puede analizar desde dos puntos de vista. Desde un punto de vista conceptual, evidentemente no es un disparate en absoluto. Es decir, independientemente de los argumentos sobre las ventajas de la gestión pública o privada en las grandes empresas, está claro que el sector bancario en concreto es un sector que está tan sometido a intervenciones y decisiones públicas y a su vez tiene tal impacto en la actividad pública que es un sector en el que los mecanismos de mercado funcionan bastante mal. Bueno, de hecho, no es casualidad que los países emergentes, la banca sea fundamentalmente pública. Rusia, China, India, Bielorrusia, Irán. No estamos hablando de que entre un 60 y un 80% del sector bancario en esos países es público. Y además lo están gestionando muy eficientemente y les está dando muy buenos resultados. Estamos hablando de un sector en el que tradicionalmente siempre ha habido un peso importante de la banca pública, pero que se fue privatizando dentro de esa ola de privatización total que se inició con el neoliberalismo, pero que todavía, por ejemplo, en Francia o en Alemania, en Francia un 60% del sector son cooperativas de crédito, un 40% en Alemania, además de tienen otro 20% aproximadamente de banca pública, con lo cual es un sector en el que está especialmente en cuestión el modelo privado de gestión, ¿no? Esto es el análisis conceptual, no es lo que pasa aquí, porque aquí estamos con un lavado de cerebro absoluto a favor de la empresa privada y en concreto en ese ámbito. Cuando digo aquí, hablo del Estado y hablo también del país vasco, ¿no? Y otra cuestión es lo que esas declaraciones de Llanos de Larra significan desde el punto de vista de los grupos políticos, porque claro, la verdad es que estamos acostumbrados a que en grupos, vamos a decir, por no utilizar la palabra izquierda, que quiere decir unas cosas distintas en cada caso, vamos a decir, grupos de carácter alternativo hagan referencia a la banca pública cuando están en la oposición, pero luego llegan al gobierno y esto no se traslada a decisiones concretas. En el caso del último gobierno, pues, ha sido el contrario, es decir, incluso se han realizado movimientos de clara privatización, ¿no? Con lo cual, bueno, pues hay que mantenerse un tanto escépticos con respecto a lo que este tipo de declaraciones significan en unos u otros grupos políticos, ¿no?
Pues bueno, Adrián, no sé si quieres añadir algo más o lo dejamos aquí por hoy.
No, pues por mí lo dejamos así, si te parece.
Pues bueno, pues volveremos a hablar la semana que viene.
Estupendo, Leire. Hasta la semana que viene.
Es que ricasco, Adrián. Agur.